piensa que los ecosistemas permiten la convivencia amorosa entre los distintos seres vivos, gatos, perros y, por supuesto, vegetales, animalitos del campo, insectos, anfibios, arañas. Pero no te creas que es tan fácil, ¿verdad? Rafa Esteban, buenos días.
Buenos días. Pues no es tan fácil. Salir al campo también puede tener peligro para nuestras mascotas.
Bueno, ya está aquí nuestra paloma Paulette, no trae a Chiruca porque todavía no permiten que se incorporen las mascotas a la radio. Y Diego González también está interesado. Pero, ¿qué vegetación silvestre puede ser peligrosa? Vamos primero con las plantas.
Bueno, pues en el campo podemos encontrar ciertas plantas que pueden ser altamente tóxicas para nuestras mascotas, en concreto pues refiriéndonos a los perros, que son los que salen al entorno, al campo, ¿no? Vamos a encontrar la colchicum, que es conocida como la quitameriendas o la mata perros, ya el nombre un poco lo dice todo, ¿vale? Tiene colchicina, es como un alcaloide muy muy tóxico que puede producir sobre todo pues una serie de problemas cardíacos y daños renales irreparables.
¿Tú la conocías?
No, esta no, pero la estoy buscando ya.
¿Y qué aspecto tiene? Porque eso es lo importante.
Pues es como redondita, sí.
¿Pero verde?
No, está de tapiza al suelo, sobre todo.
Okay. Sí. ¿Es esta?
A ver. ¿Esta cosa? Uy. Cardoncillo griso mataperros.
¿Es alguna de esas?
Yo creo que no, porque esta es muy propia del secano, lo que nos has enseñado. ¿O será una variante?
Puede ser, pero bueno, siempre está bien saberse el nombre para buscarlo y...
Mataperros está accesible para nuestros oyentes. Hablabas de la delfa silvestre.
Sí, la delfa silvestre también, o el laurel falso, que es muy parecido en lo que es la hoja, contiene sustancias tóxicas también. Aquí toda la planta, ¿no? Que tiene unas bayas así como rojizas, que pueden ser también ciertamente pues atractivas para las mascotas.
Esta sí que la había escuchado. Sí. La adelfa, que es venenosa. Bueno, para los perros y para todo.
Eso te iba a decir, también para las personas, yo creo.
Sí, claro, es para las personas, pero bueno, entendemos que las personas...
No suelen arrojar. Claro. Los bebés sí lo hacen a veces.
Sí, los bebés, los niños pequeños, claro, sí, sí. Pues esta también pues produce una sintomatología muy parecida a la otra, problemas cardíacos y problemas neurológicos.
Vale.
Y luego también tenemos el acónito, que también tiene ciertas sustancias alcaloides que también pues genera pues trastornos digestivos, como pueden ser vómitos, convulsiones o incluso dificultades para respirar.
¿Y hay alguna forma en que los perros, gatos, identifiquen estas plantas venenosas? ¿O
hombre, hablando con ellos largamente, en profundidad?
No, pero igual con el olor piensan, esto mejor no acercarse.
Son plantas que además son bastante atractivas, que están a su altura también, son accesibles a ellas y pueden consumirlas, claro.
O sea, que hay que estar al quite y punto.
Llevar al perro con correa y estar pendiente.
Y bozal.
Claro, y bozal, en algunos casos bozal.
Bueno, sí. Pues luego hay bichos también, ¿no?
Que
pueden ser peligrosos.
Sí, sí, en España pues tenemos muchísimos insectos, artrópodos, que si bien su toxicidad no es letal, sí que tenemos algunos que pueden ocasionar daños importantes a nuestras mascotas. Empezando por las arañas. ¿Vosotros sabéis que hay aquí viudas negras en España?
No. Pues sí. Nunca lo hubiese imaginado.
Pues las hay.
Sí.
¿Y dónde?
Pues en la cuenca mediterránea. Por la zona de la Comunidad Valenciana, toda esa zona, suele haber viudas negras.
Madre mía. ¿Vale?
Y luego también hay una araña que se llama la araña de rincón, que también pues tiene cierto potencial tóxico, pero muy, muy pequeñito.
Esta es la de las patas largas.
Sí. ¿Vale? Y entonces esto sobre todo, pues bueno, desde una irritación leve hasta reacciones sistémicas graves, puesto que la viuda negra pues sí que puede tener un poquito de potencial tóxico, dependiendo también del peso de nuestra mascota. No es lo mismo un chihuahua que un San Bernardo.
Claro, ¿vale? Luego, en todo caso, correr al veterinario.
Correr al veterinario, sí. ¿No? Todo lo que vamos a hablar hoy es correr al veterinario.
Perfecto.
En realidad se parece mucho a las personas.
Claro, efectivamente. O sea, que al final lo que vamos a hacer es un recopilatorio que nos sirve para mascotas, pero también nos sirve para personas. En los escorpiones también hay. Escorpiones, alacranes, sobre todo están a altitudes, pues a partir de los 2.000 metros, creo recordar. Tampoco son tóxicos como...
Bueno, a veces están en el Cabo de Gata y hay escorpión y alacrán y están a nivel del mar.
Sí. Pues yo pensaba que... Porque yo sobre todo los he visto en la zona de montaña, pero debajo de las piedras...
Yo he visto a los niños picados por el escorpión en Cabo de Gata, sí.
No es tóxico, no tiene un potencial tóxico elevado, pero bueno, en algunos casos necesitas administración de medicamentos urgentemente. Las orugas procesionarias, que hablamos ya hace
el otro
un par
día
de semanas,
las mencionamos.
Sí, que son tóxicas también por los pelitos que tienen. Las avispas y las abejas son tóxicas, pero lo más importante que nos puede producir es una reacción alérgica potente, ¿vale? Con dificultad para respirar y un shock histamínico. Luego las escolopendras, no sé si sabéis qué bicho es, que es como una especie de 100 pies muy largo.
Es como un gusano con mucho pelo,
con muchas patas, sí. Pues estas, ojito con el mordisco que pegan, que es bastante doloroso, produce una irritación, una infección local y además puede producir una parada cardiorrespiratoria en algunos casos, ¿eh?
Madre mía, ¿vale?
Y luego, yo no hubiese pensado que sapos y ranas en España pudieran ser malos. Quiero decir que uno imagina que en el Amazonas hay ranitas de color amarillo y rojo vivo que te pueden matar, pero aquí, que hemos cazado toda la vida y hemos metido en botes sapos y ranas, me está mirando como decir, es salvaje.
Luego hablamos.
Bueno, todos los anfibios tienen veneno. Lo que pasa es que este veneno no lo usan como para depredar, sino como defensa. Entonces, son, dependiendo evidentemente, las ranitas flecha de Sudamérica, no tienen el mismo potencial de veneno que tiene el sapo común de aquí de la península. Entonces, el problema sobre todo es que el caso de los sapos, pues sí que tienen una toxina llamada bufotoxina, que cuando, por ejemplo, el perro, por instinto, pues muerde al sapo, este sapo que las tiene alojadas en las espaldas, la libera la toxina, y entonces produce una irritación local en la zona y luego, pues dependiendo si lo ha ingerido o no, pues puede producir una serie de trastornos gastrointestinales de relevancia pues importante.
¿Y ahí el veterinario puede poner un antídoto o qué?
Bueno, no hablamos de antídoto, sino más bien un tratamiento de la sintomatología. ¿Vale? Un lavado de la cavidad oral y luego ya pues fluidos para intentar atenuar las toxinas, carbón activado, etcétera.
Bueno, víboras sí hay en España, lo saben nuestros oyentes. Supongo que de la misma manera que nos prevenimos los seres humanos, que por cierto no debemos, en términos generales, no debemos matarlas porque son interesantes en el ecosistema.
Claro, son muy importantes en el ecosistema ya que al final pues controlan las cadenas tróficas de debajo.
Pero pueden atacar también a los animales.
Sí, o sea, a ver, las serpientes, las víboras, en España tenemos dos tipos, la víbora cicuda y la víbora áspid. Estos sobre todo pues los encontramos en las áreas rurales y boscosas y el problema no es que la serpiente vaya a atacar al perro, al final es un método de defensa, el animal se acerca y la serpiente pues lanza el picotazo.
A veces las pisa sin verlas, yo recuerdo haber asistido a picaduras de víbora, por ejemplo en la siega y cuando de repente pisabas alpacas de paja donde estaban escondidas o lugares cercanos al agua, entonces ellas, claro, se notan pisadas y
claro, y atacan
pican.
Por instinto, pero morden. No, es una defensa más bien. Entonces, en este caso, pues el problema que tenemos es que el instinto curioso de los perros, al acercarse a la víbora pues tiende a lanzar el picotazo a zonas pues que son bastante sensibles, como puede ser el hocico o los belfos del perro. Entonces, el potencial de veneno sí que puede ser de los más tóxicos que encontramos en nuestro país, pero bueno, no es letal del todo, ¿vale? Lo que hace es destruir, entre otras cosas, los glóbulos rojos. Por eso sí que esto es inmediatamente al veterinario, porque a lo mejor sí que vamos a requerir un tratamiento pues más importante, como incluso una transfusión de sangre y hospitalización durante muchísimos días.
Imagino que los síntomas, porque claro, a lo mejor tú a la víbora no la ves, es que el perro llora o el perro se empieza a rascar la nariz. O...
Sí, luego también los picotazos de víbora sí los podemos identificar, porque sí, vamos a ver...
Dos dientes. Hay dos agujericos.
Sí. ¿Y hace falta identificar al tipo de víbora?
No, porque el veneno, vamos a tratarlas por igual, independientemente de la especie, ¿vale? Y lo que vamos a ver son dos picaduras de la dentición, que se llaman denticiones.
Bueno, dice Paulette. se está
poniendo blanca.
En las personas, por ejemplo, en Hoyo Casero, lo que yo veía, como solía ser en los pies, porque era por el trabajo en el campo, etcétera, lo que hacían es hacer torniquete en la pierna cuando iban a buscar el antídoto.
Sí, anda, claro. Eso cuando,
bueno, y también se chupaba el foco.
Ay, no, eso no, porque también te vas a tomar tu parte del veneno.
Hombre, claro, pero lo escupían.
Ya,
yo veía la
siempre
gente.
Quedan residuos. Sí, no está, por lo menos los protocolos no está contemplado.
¿No? El succionar y escupir, ¿no?
Claro, o sea, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es retirar a nuestra mascota de la zona donde está alojada la víbora, lavarle la herida con alguna solución antiséptica. Y en el caso, si hemos sido afortunados y la picadura ha sido una extremidad, pues ahí sí que podemos hacer un torniquete para intentar evitar que el veneno pues se extienda más rápidamente y luego ya pues corriendo al veterinario.
Claro, si ha sido en el hocico.
Si ha sido en el hocico.
No se la vas a hacer en el cuello, no claro. Se te ocurra. Que te veo.
No, por Dios, no.
¿Cómo se hace un torniquete, por cierto?
Es que...
Bueno, pues eso es muy buena pregunta. Como recomendaciones para salir al campo con nuestra mascota, pues hay una serie de objetos que podemos llevar en nuestro equipaje. Entre ellos, pues los torniquetes al final pueden ser elementos pues como una especie de cuerda flexible, y con eso pues hacemos un nudo y produce ahí una compresión.
Un pañuelo de tela,
con un palo, así darle vueltas al trapo, ¿no?
Bueno, el palo se usa para dar las vueltas, sí. Pero con un torniquete al final es una banda flexible, con eso nos hace un torniquete estupendo.
Y tiene que estar muy fuerte. Yo nunca he hecho un torniquete.
Bueno, sí que se le tiene que dar cierta fuerza.
O sea, se te queda la zona rojiza o negra,
sí,
o azul.
Sí, sí. Hombre, a ver, si ves que se pone azul, lo aflojamos un poquito.
Ah,
pero, vale. Pero sí, al final es una compresión en la zona. Luego también pues es interesante que ya aprovechando que llevamos nuestro torniquete, ¿no? Pues llevemos vendas, llevemos gasas, llevemos alguna solución antiséptica, llevemos alguna pinza, alguna toallita húmeda y alguna botella de agua. Y algún medicamento, pues algún antihistamínico, pero bueno, todos que sean con prescripción, porque luego usamos medicamentos que no debemos usar y a nosotros pues nos incapacita mucho el poder aplicarlos a posteriori.
Bueno, pues vas a ir, te veo.
No, yo estoy pensando en mi padre, que es el que sí. Y es que se va a llevar una mochila tipo Dora la Exploradora, pero con el kit de supervivencia.
Te he visto que lo estás pasando y mal, ¿eh?
Sí, sí, un poco, la verdad. Porque es que...
La pobre, luego hay que someterle oxígeno, nos vamos a ir a las noticias. Gracias, Rafa Esteban.
Muchas gracias. Like a kick drum.